En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad junto a nosotros.
Y parece que los efectos del CryptoGate, aunque usted no lo crea, continúan. Ayer, me comentaba, fue un día absolutamente negro para los mercados argentinos, y eso que parecería que acá algunos no se enteran, porque cuando no se mueve el dólar, sobre todo el que no está en los grandes temas de la economía, cree que todo más o menos está bien. No es así aquellos que operan realmente en los grandes desafíos de la economía. Vamos a ver qué nos puede contar nuestro especialista, el ingeniero Miguel Ponce, con el cual nos encontramos los días viernes hasta ahorita para el panorama económico. Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Miguel, también para ti y para todos los que nos siguen, ¿no es cierto? Vos encuadrás bien este tiempo. ¿Por qué? Porque ayer fue un lunes, un jueves negro, como vos bien lo decías. Toda la semana económicamente ha sido una semana preocupante, y te diría que, si ampliamos la mirada, febrero ha sido un mes muy negativo en lo económico. Vos fíjate, y yo acá no le echaría solo la culpa al tema de el CryptoGate, que por supuesto, como vos bien lo encuadrabas, es tal vez el elemento que en el ambiente de la política, no en el de la economía, es un tema central. ¿Por qué? Porque vos, si tendríamos que cuantificar el impacto, simplemente con recordar que ha subido más de 150 puntos el riesgo país desde que explotó el CryptoGate, uno diría, no, ojo, esto es importante, estaba en 500 rumbo a los 400 y hoy estamos llegando a los 800. Es decir, es una situación preocupante también en lo económico, pero no es lo central. ¿Qué es lo central en lo económico? Lo central es que se viene prometiendo, en un cuadro de situación dificultoso y complicado en el frente externo, esencialmente las reservas, la no acumulación de reservas, pese a todos los vericuetos, los movimientos, los intentos, los dólar brent, la baja de las retenciones, el carry trade, todos los intentos que hay, post blanqueo, bueno, igual no se acumulan reservas. Pero ¿qué es lo que había pasado? A comienzos de mes, el presidente, por instrucción, por información o por dibujo de Caputo, había prometido el acuerdo con el fondo. Y los mercados lo que visualizan es que eso no solo está, no está, no solo estamos lejos del moño que decía Milei que faltaba, sino que lo que se había prometido para fin de febrero, primera semana de marzo, como tarde, ahora estamos hablando de fines de abril, si es que se produce la influencia solicitada por Caputo en la última reunión con el jefe del Tesoro. El jefe del Tesoro es el de Estados Unidos, es el que se sienta, ¿no es cierto?, en el board del Fondo Monetario Internacional con la mayor cantidad de acciones en su poder y dice, vayamos para acá. En la última reunión entre ambos, media hora duró, de acuerdo a las informaciones que todos tenemos, se tiró de cabeza Caputo a pedir, necesitamos que el fondo, que ustedes jueguen en el fondo para que el fondo nos dé lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo comienza con un 11 mil millones de dólares. El ministro, diríamos, trató de ser contundente en la fuerza de la demanda a partir de exhibir los números de achicamiento del gasto fiscal. La respuesta del jefe del Tesoro es, los vamos a ayudar, pero, y acá es muy importante, mi equipo lo está evaluando. ¿Y qué pasó en esta semana que agrava la situación? Los bancos más importantes, fundamentalmente el BOFA, el Bank of America, le distribuye a sus clientes y a los inversores que están atrás entre esos clientes que la devaluación es un hecho, que el dólar cierra a fin de año de piso 1.400 el oficial, con lo cual está diciendo, y acá viene la duda que deberíamos dilucidar, El actual tipo de cambio no se mantiene. El famoso, diríamos, carry trade que tanto preocupa al gobierno de mantener y que esta semana ha tenido mejoras para los que están en la en el mes adinerismo. ¿Por qué? Porque el gobierno tuvo que ofertar más tasa de interés cuando justo el mes que ha reducido el proceso de devaluación, con lo cual del 1% está el actual proceso de devaluación de nuestra moneda frente al dólar contra el 2,5%, es una brecha mayor la que había en la etapa anterior. ¿Se entiende?
Lo bajo a tierra, bien a tierra, a ver si ayuda, por lo menos para mí, ¿no? Que no entiendo nada. Digo, si yo soy un empresario que tengo algunos cientos de millones de dólares y el dólar está retrasado, digamos, en relación al valor del peso, digo, no, ni loco ahora voy a invertir si en realidad, como algunos dicen, no le gusta nada al presidente, el dólar está retrasado y después de las elecciones, en lugar de valer 1.200 pesos, 1.100 y algo, depende cómo usted lo quiera vender o comprar, va a salir el doble. Digo, ¿esta es la ecuación simple? ¿Los retengo y espero?
Absolutamente, absolutamente. Contigo venimos hablando. ¿Cuáles son los cuatro ejes para llegar a las elecciones que el gobierno está intentando de alguna manera mantener?
Está clarísimo.
Uno, la imagen de los dólares quietos, ¿no es cierto? Es decir, que no haya variaciones. Sabemos la sensibilidad que hay en Argentina a la variación del dólar. Segundo, o sea, mantenerlo retrasado, como vos bien lo decías. Segundo, que aparezca una ayuda externa para recomponer reservas. Obviamente, el acuerdo con el Fondo Monetario para que permita además mantener ese billete, porque esa ayuda que viene de afuera es para poder seguir interviniendo en el mercado de tipo de cambio. Tercero, apuntalar el carry trade, es decir, que siga habiendo este jueguito favorable a los mesadineristas y a los que toman, diríamos, decisiones importantes, porque esto es la gran ganancia sobre algo que sabemos no está basado en ningún fundamental de la economía. Bien. Y cuarto, mantener el cepo. Claro. Mantener el cepo como ambos hechos, como ancla antiinflacionaria, que es el segundo elemento que se quiere exhibir. Acomodé, los precios están bajo control. Esto es lo que impacta mejor en la sociedad. Lo demás son todas cuestiones que las podemos hablar entre nosotros o en el círculo rojo, como se acostumbra a decir. Lo que a la gente le llega es dólar quieto y precios contenidos.
Bien, claro. Eso a la gente le llega. Lo que no entiende es que la Argentina está muy cara en dólares en relación al resto de los países del mundo, que esto hace que, entre otras cosas, el sector productivo, a ver si no me equivoco, no esté invirtiendo en, bueno, algo que sea virtuoso, sino que lo que se está haciendo es mantener con oxígeno al paciente hasta después de las elecciones, lo cual muestra hasta dónde hay un interés más político que genuinamente de crecimiento económico.
Totalmente, y por eso se está dando desde el día de ayer, subrayo, un frente empresario por primera vez claramente divorciado del gobierno. Cuando aparece IDEA, cuando aparece AmCham, digámosle a la gente, AmCham es la cámara que nuclea desde siempre a todas las empresas norteamericanas, o que trabajan con Norteamérica, más de 700 empresas, que ayer sacaron el comunicado más duro en toda su historia. La excusa es la inseguridad jurídica que implica la designación del hijo y de García Mancilla, ¿no es cierto? Pero a eso se suma Techín, sumale Aluar, sumale todas las pymes y los cuestionamientos empresarios al gobierno ya son, yo te diría, muy fuertes. Agregale La Nación, que tuvo que bancarse la presión directa del presidente Azaguirre, pidiéndole que echara un listado de columnistas que no le periodistas, ¿no es cierto?, que no le caen bien al gobierno, y la pelea con Clarín por el tema de la compra de Telecom, bueno, es un panorama que claramente afecta el tema de las inversiones. Para que tengas idea, y esta es una nota de color, ayer, después que jurara García Mancilla, un amigo empresario muy poderoso, muy importante, me decía: vamos a tener cuatro jueces en la corte, dos puestos por un contrabandista y dos puestos por un estafador. repito, sin faltar el respeto, esta es una nota de color real, pero está indicando claramente lo que vamos a ver mañana. Si mañana vemos sentado allí, antes de jurar al hijo, en el corralito donde están los miembros de, nuevos miembros de la corte, y bueno, no es una noticia tranquilizante para los mercados que, repito, lo principal que miran es la demora en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque eso implica que el frente externo, con estos aranceles, con la incertidumbre que está ocurriendo a nivel mundial, con el espectáculo que vamos a ver hoy de Trump recibiendo a Zelensky, ¿no es cierto?, al presidente de Ucrania, después que Argentina pegó el giro insólito, ¿no es cierto?, en su política exterior en relación al último episodio en Naciones Unidas. Bueno, en ese marco de incertidumbre nosotros agregamos un poco más con estas pinturitas que estamos relatando hoy.
Bien, hoy le voy a poner el título yo. Siga, algunos cuantos nubarrones en el cielo. Veremos qué es lo que viene, ¿eh? Como siempre, el agradecimiento, Miguel. Diga usted.
El agradecido soy yo y usted es oportuno, porque los nubarrones los tengo arriba mío. En cualquier momento se larga la lluvia acá.
Bueno, mire, ahí donde usted está, incluso si llueve, es precioso, sí. Y vale la pena para quedarse un ratito. Así que disfrute
se
mucho.
Banca. Prefiero estos nubarrones a los que usted va a relatar en su título.
Oh, que tenga un buen fin de semana. Abrazo.
Gracias, Miguel.
El ingeniero Miguel Ponce, la economía argentina y estos nubarrones y algunos datos así claros para entender, ¿eh? Riesgo país arriba y todo lo que nos está haciendo. Dólar, dicen algunos, retrasado, sostenido y todo eso tiene frenado sobre todo lo que es la evolución industrial y el crecimiento genuino de la Argentina.